La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta nueva emisión de Es así y punto. El día después que se conoció el primer finalista de la Copa América, ganó Brasil 1-0 a Perú y está en la final. Sin dudas, con justicia. Sin duda fue Brasil el mejor equipo del campeonato. Lo viene demostrando partido tras partido. Pero, y aquí donde uno tiene que abrir el paréntesis, diría Juan Carlos Osorio, abro paréntesis, el mejor equipo del campeonato, pero en los últimos partidos sin brillar, sin sobrarle nada, cierro paréntesis. No hay dudas que le ganó bien Brasil a Perú. Primer tiempo fue superior, gol de Paquetá, buena habilitación de Neymar, bien Galese sacando unas cuantas situaciones claras para Brasil y termina primer tiempo con esa victoria. Brasil es un equipo que le gusta especular, que le gusta retroceder, que les gusta defender en su campo y así lo hizo en la segunda etapa, asumiendo ciertos riesgos, sabiendo que Perú iba a tener que ir a jugar más cerca de la portería de Ederson y desde ahí defendió un bloque, esperó y de contragolpe intentó liquidar un partido, algo que no pudo. Pero lo que hay que decir de Brasil, que a este Brasil no le está sobrando nada. ¿Seguimos diciendo que es el mejor equipo? Sí, lo es. Pero cada día, cada partido, el resto, y ahora cuando hablamos del resto hay que hablar de Argentina y Colombia, porque ya el resto se están en sus casas, ¿eh? Están todos eliminados. Están cada día mucho más cerca de Brasil. ¿Cuánto más va a crecer Argentina? Vaya a saber. ¿Cuánto más puede crecer Colombia? Bueno, mucho más. Pero lo cierto es que Brasil no le pasa por encima a los rivales. Es superior, pero no le pasa por encima. A Chile le ganó 1-0. Es cierto, Gabriel Jesús fue expulsado, cerró el partido con 10 hombres, bibim, bla, bla. A Perú le ganó por 1-0. No le sobró mucho. No tuvo muchas situaciones Perú, pero de repente embocaba algunas sobre el final, cuando intentó, cuando se aproximó, cuando aparecía Cuevas, se movía la Padula, cuando intentaba por fuera, cuando sacó los laterales, pero inquietó muy poco la portería brasileña. ¿Lo podría haber liquidado en un contragolpe? Sí. ¿Lo podría haber empatado Perú? Sí. Pero en el merecimiento y análisis de 90 minutos, Brasil termina siendo superior y lo termina ganando bien. Ahora, un tema con Gabriel Jesús, expulsado en el partido semifinal contra Chile, que casualmente recién lo comentaba. Y para no olvidarme, ¿cuántas fechas le dieron a Gabriel Jesús? Nadie lo sabe. No se ha comunicado. No se ha dicho. ¿Qué estaban esperando? ¿Que Brasil llegue a la final y después se va a anunciar? ¿Se va a anunciar a las 3 de la mañana cuando haya poco impacto mediático? Ya se tendría que saber si Gabriel Jesús puede o no puede jugar la final de la Copa América. Y no esperar y especular, como siempre, a última hora. Digo por estas cosas, estas chanchadas que hace Conmebol, de no ser cristalina en muchos aspectos. Y ayer lo tengo que mencionar, porque el arbitraje Roberto Tobar no fue bueno. Una clara falta de Neymar, una patada de atrás. El árbitro, siga. Una mano de Thiago Silva, nada, ni se revisa, siga. De repente no era para cobrar nada, que esa mano mínimo había que cobrar tiro de esquina y cobró saque de arco. Puede que no la vio, pero el VAR tampoco la vio. Nadie la vio. Nadie dijo, espera un poco, vamos a analizarla. Acá hay un error del árbitro, ¿no vio algo? No, nada. Y a Perú no le sobra nada, a lo futbolístico, no le sobra absolutamente nada. Al punto que Gareca sabía, y acá lo decíamos en el día de ayer, que venía de ciertas goleadas ante Brasil, había perdido 4-0 en la ronda de grupos, hace 2 años había perdido 5-0 en la ronda de grupos, había perdido 3-1 en la final pasada, había perdido 4-2 en Lima en las eliminatorias, lo cual son 4 derrotas y por goleada. Decíamos, en Copa América el marcador global de estos 3 partidos era 12-1. Si le agregamos los goles de Copa de la eliminatoria es 16-3. 16-3 en 4 partidos, es decir, un promedio de 4 goles por partido Brasil le mete a Perú. Ese es el promedio de Brasil contra Perú, 4 goles por partido. Por eso Gareca tenía que cambiar y buscar algo diferente. Y lo hizo poniendo tres centrales y lo hizo colocando en el fondo a Ramos, a Anderson Santamaría y Alexander Callens. Y junto con Cristian Ramos, el mencionado, los tres de la zaga central. Con Corso por un costado y con Trauco por el otro. Dijo, voy a poblar la zona defensiva con tres centrales. Brasil me ataca con Neymar, me ataca con Richarlison, en este caso Everton, llega Paquetá. Le pongo tres centrales, dos laterales por los costados, dos hombres en el medio como Tapia y Yotun para que manejen el partido y después tres hombres adelante. Pero el problema no es que se hagan buenos o malos esquemas o buenos y malos planteamientos. Y esto aplica a Perú como cualquier selección del mundo. Se puede leer bien un partido, se puede hacer un buen planteamiento del partido, pero cuando los intérpretes, o sea, los jugadores, no lo ejecutan bien, no hay planteamiento que lo salve. Y lo de los jugadores de Perú defensivamente fue muy flojo. Hay que marcar con otra intensidad, hay que despejar de otra manera, hay que soltarse en la cancha diciendo juego, como dijo en su momento Diego Pablo el Cholo Simeone, con el cuchillo entre los dientes. No quiero regalar absolutamente nada. Un mal despeje de Ramos debió a una pelota que recupera Brasil. De ahí inicia la jugada en un pase profundo para Neymar. Neymar corre por la izquierda. Lo va a buscar Callens, Santamaría y el propio Ramos. Tres fueron a buscar al propio Neymar. Y un cuarto que estaba abierto, que no sé qué hacía, abierto, porque no marcaba nadie, no estaba detrás de la línea de la pelota. Y marcaron tan mal, tan blando, los futbolistas peruanos, que perdieron la pelota que en un momento recuperan y se la quitan a Neymar. Le rebota a Santamaría. Le rebota la pelota. O sea, ¿qué manera de marcar? Hay que ir fuerte, con actitud, con ganas, luchar cada pelota, ir con la pierna al máximo, sabiendo que hay un límite. Pero poner la pierna fuerte y trabar una pelota, no ir con miedo. Perú marca con miedo, así marcó. Entonces Brasil se florea. Y a Neymar, yo no digo ir a pegar una patada, ojo, no malentienda. No digo que hay que ir a pegarle a Neymar, no hay que pegarle a Neymar. Aunque alguna patadita de vez en cuando nunca viene mal, sacarlo de casillas, porque él también hace las suyas, cuando él puede gozar y disfrutar y burlarse de los rivales, lo hace. Cuando tiene que recibir una patadita también habría que dársela. Pero independientemente de eso, cuando se marcan el 1-1 tres futbolistas, uno tiene que ir a buscarlo, el otro tiene que estar a centímetros, el otro tiene que estar detrás. Entonces cuando va el primero, si se le escapa por un costado está el segundo. Y si llega a eludir a los dos, aparece el tercero, pero ya los primeros lo desgastan. Y van los tres en línea prácticamente a marcarlo. O sea, es un mamarracho defensivo el que hizo Perú. Entonces, por más que Ricardo Gareca haga buen planteamiento y ponga tres centrales, cuatro centrales, 11 centrales, no va a pasar nada si se marca así. Ahí donde después entramos en que, ¿qué culpa tiene el técnico? Cuando no hay jugadores, cuando no hay peso individual. No es que Tite sea un fenómeno de la estrategia. Cuenta con mejores planteles y mejores jugadores que el resto de los contrincantes que tienen esta Copa América. Esa es el simple análisis de esta selección brasileña. Esa es la simpleza de esta Copa América. Cuenta con mejores futbolistas. Gareca es un flor de técnico, es un gran técnico. Pero tiene que tener materia prima, tiene que tener con qué. Y Perú, dentro de lo que tiene, bueno, Gareca le saca el provecho máximo. Cuando Perú en la segunda etapa intentó buscar el partido en territorio contrario, cuando fue mucho más ofensivo, cuando fue mucho más agresivo en cuanto a la idea de pararse en la cancha sabiendo que perdía por un gol y tenía que buscar el empate, generó muy poco. Y una de las razones que generó muy poco es porque cuando en el 1-1 alguno de los futbolistas peruanos enfrentaba a algún brasileño, Comente pierde siempre por el cuerpo, por la postura, por la posición. O sea, hay una diferencia donde Brasil los controla, los domina, le ganan el 1-1 y así es muy difícil entrar a cualquier equipo. Un equipo bien parado defensivamente hay que romper muchas veces en el 1-1. ¿Por qué? Porque yo tengo 6 defensores y ataco con 6 delanteros. En el toque son 6 delanteros que tocan entre volantes ofensivos y delanteros. Si alguno rompe, si alguno desequilibra en el 1-1, ya ahí se produce un movimiento del que quedó eliminado, el que quedó fuera, al que eludí, al que me saqué de encima, al que gambeteé. Alguien tiene que ir a cubrir esa posición porque lo dejé atrás. Y al alguien ir a cubrir esa posición, está descuidando la marca de un segundo jugador. Entonces, de esa manera se le entra a equipos que salen a defenderse con mucha gente atrás, como lo hace Brasil. Pero Perú nunca rompe el 1-1. Nunca desequilibra en esa gambeta corta. Y fue, intentó, y algún centro, algún remate, alguna pelota, pero dentro de todo muy poco. Un rebote que dio el portero Ederson, que después no aparece el delantero peruano, pero muy poco. Para un equipo que tuvo toda la segunda etapa y hasta gran parte de la primera, porque el gol fue al minuto 35, más o menos, para haber intentado conseguir un empate, que ni se aproximó. A la larga, fue justa la clasificación de Brasil. Defendiendo cuando tiene que defender, atacando cuando tiene que atacar. Nos hemos cansado en este programa diciendo los equipos que consiguen logros lo van a conseguir siempre y cuando marquen bien y defiendan bien. Y defender bien no es solo tomar una posición defensiva. Francia fue campeón del mundo porque defendió muy bien y defendía en bloque. Inglaterra está teniendo muy buena Eurocopa y va camino a una final. Camino, habrá que ver si consigue dicha clasificación, porque está defendiendo muy bien, no le hacen goles. Brasil, de la mano de Tite, ha logrado algo que es defender bien. Y especialmente defender de manera colectiva, defender en bloque. También he dicho muchas veces que para defender bien no hay que tener buena actuación de los defensores, hay que tener buena actuación del equipo. El equipo tiene que defender bien, el conjunto tiene que defender bien, el colectivo tiene que defender bien. Hoy todos marcan y todos defienden. Por eso Brasil se ha potenciado como equipo. Ya está en la final, habrá que ver qué pasa. Habrá tiempo para analizar un Brasil-Argentina o un Brasil-Colombia, que conoceremos esta noche, quien acompaña a Brasil en la gran final del sábado en el estadio de Río de Janeiro, Maracaná. Habrá que ver qué pasa en el partido de esta noche y de ahí veremos si es la final soñada Argentina-Brasil o si es la final Colombia-Brasil. Todos queremos ver, o la mayoría, un Messi versus Neymar, un Argentina-Brasil, un Brasil-Argentina, porque es un clásico a nivel mundial, porque no se enfrentaron casualmente en los últimos torneos en una final, sí en la última semifinal de Copa América, pero nos quedaron debiendo esa final del Mundial en el 2014. Y bueno, por diferentes razones, llama mucho más la atención. Veremos qué pasa esta noche con Argentina-Colombia. Argentina es favorito y ha sido más regular que la propia selección colombiana, que jugando como ha jugado hasta ahora, queda eliminada. Si Colombia no mejora, queda eliminada. Una selección que, ojo, solo ganó un partido a Ecuador en el primer encuentro de la Copa América, porque no le pudo ganar a Venezuela en un 0-0 por más que la peloteó, porque terminó perdiendo contra Perú, porque terminó perdiendo contra Brasil y porque empató con Uruguay y ganó en penales. No ha podido ganar más Colombia. Su posición es buena, ser semifinalista y de repente termina tercero. Pero también es cierto que en resultados no ha tenido los que esperaba el pueblo colombiano después de la llegada de Reinaldo Rueda. Con una ofensiva que es interesante, con Muriel, con Zapata, con Borja, Borré cuando entra o cuando arranca como el otro día, con un Cuadrado que hoy reaparece y recupera un nombre importantísimo en la selección colombiana. Pero también hay que decirlo que Colombia en esta Copa América, haciendo las cuentas rápido, solo ha marcado 3 goles en 5 partidos, no hay dudas. Que jugando de esa manera o con ese poder ofensivo muy débil, no le va a alcanzar para ser finalista. Solo si mejora. Tendrá que jugar su mejor partido de la Copa para enfrentar el sábado a Brasil en la definición del torneo. Ya hablaremos de la final. El candidato de todos el candidato de todos, ya está en la final. Todos apostábamos que Brasil llegaba. Ahora habrá que ver quién lo acompaña. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y finalmente se hizo oficial la llegada de JJ Macías al conjunto español, al Getafe. Ha sido captado en las últimas horas por medios locales en el Coliseo Alfonso Pérez, en el estadio del Getafe. Se sometió a los exámenes médicos, los pasó y bueno, ya fue anunciado como jugador del conjunto de la primera división del fútbol español. Un JJ Macías que dicen que ha estado siempre acompañado por Alan Barón, que es su representante. Y bueno, y se confirmó la llegada, como se mencionó ya la semana pasada, a préstamo con opción a compra. Con una idea que en el futuro cercano, el Getafe lo potencie y termine siendo transferido a algún equipo español, a algún equipo europeo, y ahí pueda ganar el Getafe y Chivas recuperar su inversión. Guadalajara mandó en las redes sociales un mensaje muy positivo hacia el futbolista. Orgullosos de verte conquistar tus sueños, pon en alto a México y a la cantera rojiblanca. Te deseamos mucho éxito, y lo copia @JJMacías9. Que es la cuenta del delantero mexicano. También lo anunció el Getafe. Dicen que en un videojuego, donde aparece la versión digital de JJ Macías entrando al campo del Coliseo con la camiseta azulona. Así que ya está, es un hecho que JJ Macías va a jugar el conjunto español la próxima temporada. En las últimas horas habló con un medio mexicano. Y le preguntaron sobre el tema de la selección y su renuncia a la selección. Y lo que dejó de manifiesto JJ Macías con su declaración, que sin dudas, se va de la selección porque quiere priorizar el fútbol español y su nuevo conjunto. No se va de la selección por un problema físico ni por un problema muscular. Porque ¿qué fue lo que dijo cuando el reportero le pregunta sobre su renuncia a la selección mexicana, o por lo menos el hecho de bajarse de la selección olímpica? Dijo: uno no tiene que estar aferrado a las cosas y a veces lo mejor es cortar, es soltar para volver a iniciar. Te digo, lo que me importa es mi felicidad. Entonces era lo que tenía que pasar y pasó, y ya estoy aquí pues encarando lo que viene. Es decir, analicemos, uno no tiene que estar aferrado a las cosas, es decir, uno tiene que aferrarse a la selección. Si aparece otra cosa, aparece otra cosa. A veces lo mejor es cortar, es soltar. O sea, a veces mejor es irse de la selección, en cierta manera está diciendo, para volver a iniciar, para iniciar un camino en el fútbol español. Te digo, lo que me importa es mi felicidad. O sea, está diciendo en pocas palabras, acá lo que importa es que yo estoy contento. No me importa la selección ni me importa los mexicanos. Me importa que yo esté contento, que esté feliz. Entonces, era lo que tenía que pasar y pasó. O sea, ¿cómo uno se traduce eso? Lo que tenía que pasar era que encontré un equipo y me fui de la selección. Y ya está, es lo que tenía que hacer. Les guste o no les guste, lo que tenía que hacer. Y ya estoy aquí, pues, encarando lo que viene. O sea, ya estoy aquí focalizado en el Getafe, en la Liga Española, y chao, afuera la selección. No voy a cuestionar una decisión que, está bien, él quiere priorizar el Getafe y dice, no voy a los Juegos Olímpicos porque quiero estar en el Getafe. Entiendo que para JJ Macías comenzar una pretemporada con el Getafe, desde cero, a la par de sus nuevos compañeros, con su nuevo cuerpo técnico, le da una ventaja. Que si está con la selección olímpica y juega en Tokio, participa de los Juegos y después se integra, ya tiene una desventaja.
porque cuando él intenta ponerse al ritmo de los compañeros ya vienen disputando un campeonato y ya comenzaron a jugar amistosos y ya tiene un equipo preparado. Entonces, para ganar espacio es lógico lo que hace JJ Macías. Es lógico. Pero acá el problema es la mentira que nos vendió JJ Macías y la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana oculta y miente constantemente. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde está el desgarro? ¿Dónde está el problema físico que tenía Macías que por lo tanto se bajaba de la selección? Pura mentira. Pura mentira. Vuelven a engañar a la gente. Cuando era mucho más fácil, mucho más cristalino, haber dicho JJ Macías, se le cumple su sueño de ir a Europa, el conjunto español no lo quiere prestar, él prefiere priorizar la pretemporada y el arranque de las ligas con el conjunto del Getafe porque le va a costar adaptarse y por eso da un paso al costado en la selección sub-23. Era la verdad, pero no, inventamos una lesión, inventamos un desgarro. Y se miente como México viene mintiendo últimamente. Cuando jugó con la selección olímpica contra Panamá, llevó al Tata Martino, llevó a Héctor Moreno, y sabíamos que era la sub-23, pero la disfrazan de selección mayor. Sí, la disfrazan de selección mayor. Y el propio John de Luisa sale a mentir a todo el pueblo y dice, a todo el pueblo futbolístico, y dice, México tiene dos selecciones. No, no tiene dos selecciones, tiene una selección. Una sola selección. Entonces, mentimos. Engañamos. O el tema de Chicharito Hernández. Chicharito está en la prelista de 60 jugadores porque es observado como el resto de los jugadores. No, es una mentira. Chicharito estuvo en la lista de 60 jugadores para que, ante la presencia de Funes Mori en esa lista, el golpe no sea tan fuerte. Funes Mori sí y Chicharito no. Funes Mori sí en 60 y Chicharito no entra en la lista de 60 jugadores. Claro. ¿Cómo no va a entrar Chicharito en la lista de 60 futbolistas? Entonces lo ponen. Pero no tenía ninguna posibilidad de quedarse. Ya estaba descartado. Pero es un engaño. Entonces, encontramos que nos engañan con el tema de Macías. Que nos engañan con los amistosos de la sub-23, aunque juegue la mayor. Que nos engañan con el tema de Chicharito. Que hasta engañan. Ayer casualmente investigábamos un poquito sobre Nigeria. La selección que llegó a jugar contra México. Una selección donde tenía la mayoría de los jugadores debutando en la selección, con una selección local impresentable. Nigeria es una selección que a nivel mundial tiene cierto espacio, no será potencia, pero es de las selecciones más fuertes de África. Llega un mundial, compite por clasificar a la próxima ronda, a veces queda eliminada en la ronda de grupos, a veces pasa a la segunda ronda, pero no es una selección que uno diga, ah, es un trámite ganarle a Nigeria, es una de las selecciones peores de África. No, está dentro de las mejores. Vino con un equipo B. Vino con un equipo que al minuto 3 perdía 2-0. Pero se engaña a la gente. Jugamos contra Nigeria. Y la gente paga. Y la gente va al estadio. Y después le ponen una selección que lo único que tenía de Nigeria era el color de la camiseta y el escudo. Entonces es constante esto. Ya es constante por todos lados. Se termina engañando. Y en el tema de Macías, hasta se llegó a inventar la lesión. El deseo que a Macías le vaya muy bien en el Getafe y muy posiblemente le vaya muy bien. Pero hay que entender los temas. Leo que Guignac, que Taubín, los jugadores de Tigres, son prestados para ser parte de la selección francesa en los próximos Juegos Olímpicos. Y todo el mundo lo aplaude y muy bien y representan a la Liga MX y lo que quieran. Entonces, México presta a los jugadores para los Olímpicos. Los europeos no prestan a los jugadores para los Juegos Olímpicos. No los prestan. Getafe no lo presta. Y los jugadores que están en Europa de selecciones mexicana, argentina o la que fuese, no son prestados. No los prestan. Entonces, en Europa dicen que no. En América, muy amablemente, los prestan para quedar bien. Pero en esto de no prestar jugadores, como el caso de JJ Macías, hay que ensuciar a quien hay que ensuciar, que es al Getafe. El que no quiere prestar futbolista es Getafe. De repente Macías que no quiere ir. Pero que no sea cómplice de todo esto la Federación Mexicana de Fútbol. Porque quien sacó el comunicado diciendo que el propio Macías estaba lesionado y tenía un desgarro fue la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces mienten con una facilidad, mienten como que la gente es tonta, dice, ah, está lesionado, pobre Macías, se pierde los Olímpicos, se lesionó. Y todo estaba armado para que vaya y se vincule al conjunto español. Y vuelvo a decir lo mismo, si para Macías es lo más importante, que lo declare, que saque un comunicado diciendo, he elegido este camino, una situación difícil, pero este camino me facilita esto, esto, esto y esto. Y para ganarme un puesto en el conjunto español, tengo que priorizar la pretemporada. Estados Unidos, la selección de Berhalter, especialmente su técnico, tenía dos posibilidades. Llamar a los estadounidenses que están en Europa, Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reina y todo el resto, Serginho Dest, a la Copa Oro, o dejarlos que se tomaran vacaciones y que se integren a las pretemporadas de sus equipos para comenzar a la par de sus compañeros, tener más opciones de ganarse un puesto, estar bien físicamente y al fin y al cabo comenzar una temporada futbolística sin inconvenientes, con una base que hace en lo físico el preparador físico del equipo que fuese. ¿Qué hizo Berhalter? Priorizó los clubes, priorizó la preparación de los jugadores en sus clubes y no trabajar el equipo en Copa Oro. Lo cual no es descabellado que un jugador o que un técnico de una selección diga, prefiero que el futbolista esté con su club, que descanse, se tome vacaciones, que haga una pretemporada, que trabaje a la par de sus compañeros, sus nuevos compañeros o sus compañeros de siempre, si hablamos de los jugadores de Estados Unidos, uno lo entiende. Porque si soy técnico de un equipo y veo que hay tres jugadores que no vienen por X razón y tengo 30 en el plantel, trabajo con los 30, juego amistosos con los 30, preparo físicamente a los 30, les enseño cuál va a ser la nueva táctica del año con los 30, planifico una estrategia con los 30. Cuando vienen los tres, porque estuvieron los Olímpicos o estuvieron en otro lado, ya están desactualizados. Los tengo que ir adaptando de a poco a ese trabajo que vengo realizando. Lo cual se entiende que el futbolista a veces priorice el club porque va a tener que jugar cada fin de semana. Pero que sean cristalinos, que vayan con la verdad. Ya lo de México supera el límite. Esto de mentir, de engañar, de ocultar. Y muchas veces el tiro le sale por la culata. Porque a la larga las mentiras tienen patas cortas. Con el tiempo todos conocemos las verdades. Y quien queda mal es todo el fútbol mexicano. Lamentablemente, por uno o dos dirigentes, porque no todos son iguales. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mañana conoceremos al segundo finalista de la Eurocopa. Inglaterra va a enfrentar a Dinamarca. Hoy se conoce en un ratito España e Italia. Ya hablamos ayer de España e Italia. Y habrá que ver qué pasa con la selección inglesa, que favorita sin dudas en esta semifinal ante Dinamarca. Dinamarca, la sensación del campeonato, no tanto. Dinamarca viene aprovechando un poco el camino que le tocó. No le quiero quitar nada a los daneses, no le quiero quitar nada. Dinamarca ha hecho lo que pudo y bastante lejos está llegando. Pero hay que decir que en la ronda anterior le ganó a República Checa, que no es una potencia. Y previo a la victoria ante República Checa le había ganado a Gales 4-0, lo cual es una muy buena victoria. Ahora ganar a Gales y ganar a la República Checa tiene mérito desde cumplí con mi camino. Pero ¿a qué potencia le ganó? ¿O a qué selección importante le ganó? Todavía nadie. Dinamarca en la ronda de grupos pierde con Finlandia 1-0. Fue el famoso partido donde se desmayó Christian Eriksen, donde cae, se desvanece, lo cual también afectó anímicamente a la propia selección danesa. Pero bueno, pierde con Finlandia. Después pierde con Bélgica 2-1. Le gana 4-1 a Rusia y con 3 puntos por diferencia de gol clasifica. ¿Por qué yo hablo un poco del camino? Porque cualquiera hoy se sube al caballo de Dinamarca diciendo Dinamarca creció y es potencia. Pero veamos un poco el recorrido. ¿Cuántas veces les digo a ustedes? El recorrido es fundamental porque se me abre el camino con rivales fáciles y llego lejos. Y no llego lejos porque crecí o llego lejos porque ahora soy una potencia o llego lejos porque tengo un equipo espectacular. Llego lejos porque gané los partidos que tenía que ganar con selecciones de mi nivel o por debajo. Entonces, ganar a la República Checa, ganarle a Gales y ganarle un partido a Rusia no es de un nivel que me considere que tenga un crecimiento futbolístico que hoy me posicione en un lugar donde no estaba, no lo había conseguido, no existía. Desde ahí hay que ser frío para analizar a esta selección danesa. Enfrente a Inglaterra, que Inglaterra también tiene un camino fácil, pero eliminó a Alemania. Tuvo una potencia. No le han hecho un solo gol en el campeonato. Entonces tiene mucho más mérito lo de Inglaterra. Que aparte Ucrania le pasó por encima y le ganó 4-0. Que está demostrando ser muy sólida defensivamente. Que le encuentro alguna similitud en los planteamientos a lo que mostraba Deschamps con Francia en el Mundial pasado. Inglaterra planifica su fútbol desde la solidez de atrás. Con peso adelante en Sterling, los goles de Harry Kane, y el equipo está bien. Ahora, enfrentó a Ucrania, que también se metió en una instancia donde nadie la veía entre las 8 mejores de Europa. Lo aprovechó Inglaterra, pero tuvo que enfrentar una selección alemana que no era fácil, por más que Alemania ha tenido altibajos y se ha caído últimamente. Inglaterra es favorito, y muy posiblemente llega a la final, y hasta le vendría bien a la Eurocopa que Inglaterra sea finalista. Un Inglaterra-Italia, un Inglaterra-España llama mucho más la atención que un Dinamarca-España o que un Dinamarca-Italia. Dinamarca ya cumplió con esta semifinal, ya llegó lejos. Y desde ahí, bueno, habrá que ver lo que pasa. El equipo de Southgate va a tomar riesgo, va a buscar partido. No toma riesgos, pero sin desprotegerse defensivamente. No se desesperan los encuentros, lo va manejando con tranquilidad. Sabe que tiene 90 minutos o si necesita 120. Y viene teniendo un buen campeonato. Foguearse con los mejores futbolistas del mundo, como lo hacen los jugadores del City, del United, del Chelsea, del Liverpool, del Tottenham, potencian una selección. Y hoy la base de esta selección inglesa es la base de futbolistas de los equipos que mencionamos, que están jugando Champions, que compiten con un Real Madrid, con un Barcelona, con Juventus, con un Paris Saint-Germain, con un Bayern Múnich, y que aparte compiten entre ellos. Entonces levantó la liga, mejoró la competencia. Igual aparece un Foden o aparece un Mason Mount o aparecen jugadores jóvenes nuevos de una nueva generación, de una nueva camada que andan bien en la selección inglesa. Por lo tanto, esto no es casualidad. Haber sido campeón sub-20, campeón del mundo, haber sido campeón sub-17, habla que los jóvenes han comenzado también a mostrar un crecimiento individual. Bellingham tiene 17 años y es parte de esta selección, lo cual es selección que tiene jugadores jóvenes. Sancho tiene 21 años. Así que la selección de Gareth Southgate arranca mañana buscando su primera final de la Euro. Sí, su primera final de la Euro. Una gran posibilidad, lo veníamos mencionando hace tiempo, que Inglaterra gane algo, que después de más de 50 años se lleve un título importante. Primero tendrá que llegar a la final, después ver qué pasa. Pero tiene todo servido para derrotar a los daneses y ser el segundo finalista de la competición. Por otro lado, en otra noticia, siempre en este último segmento tocamos diferentes noticias. Habló el Güero Real. Sí, el Güero Real, un hombre muy involucrado en Chivas, de mucha experiencia. Y dijo José Luis, la solución de ataque de Chivas es Oribe Peralta. Dijo, sabemos que se fue Macías, que está Saldívar, que no tiene un 9, o sea, no trajo un jugador para reemplazar a Macías, Chivas, y que tiene que arreglarse con lo que tiene. dice, la principal responsabilidad de ese puesto es para Oribe Peralta. Yo lo considero un profesional. Es alguien que siempre pone su esfuerzo. Tendrá que tomar esa responsabilidad. Y si no puede tenerla solo, que lo acompañe de diferentes formas. Saldívar, Godínez, Chevy por Martínez. Dice, hay jugadores de buena calidad. Se me hace inexplicable que un jugador de la trayectoria y la responsabilidad de lo que tiene que aportar Oribe Peralta esté en la banca. Si es parte del plantel, si lo contratan como una inversión importante, debe tomar la batuta de esa responsabilidad. Para mí Oribe Peralta es la solución. Y estoy de acuerdo con el Güero Real. Oribe Peralta es un profesional, no es un caso que uno tendría que encasillarlo como a Marco Fabián de la Mora, que su comportamiento, su poco profesionalismo lo ha llevado a perder espacio en el Liga MX. Oribe Peralta es un gran profesional y aparte quiere retirarse dignamente, quiere retirarse jugando, marcar goles importantes y no ser un suplente que entra faltando 5 minutos un partido y por 5 partidos consecutivos no juega nada. Hoy tiene la oportunidad y no tengo dudas que esta pretemporada, ponerse bien físicamente primero, tener ritmo de competencia con los compañeros, le va a venir muy bien a Oribe Peralta. Dijo por ahí el Güero Real algo fundamental que tiene que ver con la edad. Y por acá está la frase. Dijo, un jugador de edad lo único que no se puede permitir es no jugar. Un jugador de edad que no juega, los estás echando para atrás de sus condiciones. No solamente en el ritmo, en su movilidad. Porque no es lo mismo a los 25 que a los 35 años. Oribe es parte del plantel. Tiene que jugar y con la edad que tiene, si está en la banca se va a atrofiar y no va a poder aportar lo que pueda aportar teniéndolo y exigiéndole y dándole minutos. De acuerdo. Parecía que Bucetich no lo quería. Macías era el 1, Saldívar fue el 2 y Oribe era el 3. Hoy puede ser el 2, pero Saldívar no es solución para Chivas. También tendrá que tener su respaldo, su continuidad, sus minutos. Pero no lo veo como la gran solución para ser el 9, porque en su carrera, ¿cuándo vimos un gran Saldívar? ¿Cuándo dio el salto de calidad? ¿Cuándo se consolidó? ¿Cuándo demostró ser un notable delantero? Todavía la estamos esperando. Oribe Peralta sí tuvo en Santos, en América, en la selección, su momento de gloria, su momento más alto en su carrera. Está bien, cayó, tuvo problemas físicos, jugó poco. Pero hay que llevarlo, hay que respaldarlo, hay que darle minutos. No tengo dudas que este campeonato va a jugar, no tengo dudas que va a hacer goles y va a ser una solución en ataque para el rebaño sagrado. Aunque el primero en convencerse en el tema no es Hernán Pereira, es Víctor Manuel Bucetich. Si Víctor Manuel Bucetich cree en Oribe Peralta, Oribe será solución. Si no cree, va a ser muy complicado, por más que el jugador se esfuerce y haga lo imposible para disputar y tener minutos. Vamos con algunos mensajes en la cuenta Pereira ESPN, en la cuenta de Instagram. Nos escriben algunos amigos. ¿Quién tengo por aquí? Josa Trujillo. Saludos Pereira, buen inicio de semana. ¿Cuánto le afecta a Río la salida de Rafael Santos Borré al Eintracht Frankfurt? La verdad es que lo afecta muchísimo. Lo afecta muchísimo porque si pierde un jugador goleador, un jugador que le daba soluciones en ataque. River tiene en Girotti un delantero joven y acaba de contratar a Brian Romero, un delantero de 30 años, defensa y justicia, con experiencia, goleador del conjunto de Varela, para reemplazarlo. Santo Borré no es un delantero espectacular, pero rendía en River, hacía goles, producto del trabajo de River, de las llegadas, River un equipo que llega mucho, de lo que le inculca Marcelo Gallardo. Y bueno, decidió irse. Da lástima que River invirtió dinero, gastó algo así como 3 millones y medio en la ficha y no quiso renovar contrato. Claro, va a ganar en euros, ganaba en pesos. Va a ganar mucho más de lo que ganaba. Y se va a una liga como la alemana tratando de jugar y ser titular. Vamos a ver cómo le va a Rafael Santos Borré. Tengo dudas que marque una gran diferencia. De repente lo hace en el conjunto teutón y termina siendo figuras. Figura, tengo dudas. Vamos a ver. Pero molesta como hincha de River que haya jugadores que de la noche a la mañana dicen no renuevo, me voy, me quedo con el pase en mi poder y no le queda un centavo al club. Independientemente que se dice que Santos Borré le va a dar 1 millón de euros a River como una compensación por todo lo que le dio River en estos años y creer en él, invertir en él. Estaba en España, jugó en el Villarreal, fue jugador de Atlético de Madrid y en ningún lugar se consolidó. Por eso que merecía una oportunidad. River hizo un esfuerzo por él, que igual lo pagó con goles, como para que ahora él busque compensarlo y no dejarlo absolutamente sin nada al conjunto argentino. Dice Luis Alfonso Gutiérrez, ¿qué opina usted de Renato Ibarra? ¿No continúe en Atlas? Yo espero que sí. En lo personal creo que salen perdiendo Renato y América, porque el jugador se va a devaluar y el club no va a poder recuperar la inversión. Sé que es difícil para Atlas pagar el sueldo, pero América y el jugador deben entender que la situación no está para poner sus moños. Mi solución sería, sabes que América te compró a Renato, pero te lo voy a pagar en 3 partes. Un ejemplo. Y tú, Renato, representante, hagan un esfuerzo por quedarse en el conjunto rojinegro. Sí, es cierto, a veces hay que hacer esfuerzos de ambas partes. No tiene mucha plata el Atlas. De repente una posibilidad. Aunque tengo entendido que Renato Ibarra no quiere volver al Atlas, o por lo menos quiere estar en un equipo más competitivo. Más competitivo. Después el América un poco tiene que... Acá hay una situación delicada. El comportamiento de Renato Ibarra con su esposa fue pésimo. No se puede justificar de ninguna manera. Es para castigarlo. Ahora, él es futbolista y vive del fútbol. Entonces también hay una cuestión que está ligada a lo moral, pero también a lo profesional. Porque él se equivocó y la justicia tiene que sancionarlo. La justicia, no los clubes, la justicia. Por eso los clubes lo sancionan y no puede jugar. Es decir, para eso está la justicia, para que lo sancione a Renato Ibarra y no el América sin dejarlo jugar. También no es un ejemplo bueno para la América, por lo que es la institución, lo que representa Televisa y todo lo que ya conocemos. Que es un poco un doble discurso, ¿eh? Hay un doble discurso en todo esto. Pero tampoco se puede prohibir a un futbolista hacer lo que sabe hacer. Él se gana la vida gracias al fútbol. Entonces ahora se le hace la cruz y no puede jugar. Entonces, ojo con ese tema, ¿eh? Soy de la idea que estos jugadores hay que castigarlos, la justicia tiene que castigarlos por lo que hizo, por la agresión a su esposa, pero una vez castigados, se le tiene que permitir jugar. Porque al fin y al cabo, de algo tiene que vivir. René Martínez, saludos Pereira, gracias por su podcast. Pienso que Argentina va a ser el rival de Brasil. Creo que sí, Argentina lo ataca, le puede hacer daño a Brasil. Porque Perú en la segunda mitad salió a atacarlo y lo metió en su propio terreno. ¿Qué opinas tú? A ver, René, primero, bueno, Argentina tendrá que derrotar a Colombia para llegar a la final del campeonato. Primero. Ahora, asumiendo que llega la final de la Copa América, y lo hablaremos en su momento con más tiempo, tiene que jugar con mucho equilibrio. Brasil es un equipo que quiere que lo ataquen, y en espacio te pinta la cara, y con Argentina ya ha pasado. Argentina va a buscar los partidos contra Brasil, Brasil espera, se agazapa, y de repente en un contragolpe termina consiguiendo la diferencia, y después no se le puede entrar ni de casualidad. Entonces, ojo con eso, o sea, manejar con mucha frialdad esa situación, porque le encanta a Tite que el rival deje espacios. Le encanta a Tite que lo vayan a buscar. Y Argentina, a veces considerándose como herido, superior, con deseos de un título, de dejar eliminado a Brasil, sale a buscarlo. Y recuerdo en algunos partidos previos. Y después, un Brasil inteligente, bien parado, sólido atrás, sin dejar espacios, potencia los espacios que deja un equipo que va a proponer. Pero lo dejo de lado, porque no lo dije en ningún momento ni lo voy a decir, que la final va a ser Argentina-Brasil. Quiero que Argentina juegue con Colombia y que le gane para después sí meternos en la final. Si Colombia gana van a aparecer muchísimos agazapados. Ya decían que la final era Argentina-Brasil. No, yo no lo digo. Quiero que el partido se juegue. Que lo veo mejor a Argentina que a Colombia, no tengo dudas que está mejor. Pero que juegue en el partido. Una vez que tengamos los 2 finalistas, hablaremos de la final. Porque hay muchos, y no argentinos, allí lo escuchaba en la banda, donde estaba Ramos, que no es argentino, Carolina o José, que no son argentinos, perdón, José, estaba Dionisio, que hablan de una Argentina-Brasil. O sea, que mexicano, venezolana, uruguayo, hablan de Argentina-Brasil. Si Argentina queda eliminado, yo sé la frase, los argentinos ya se creían finalistas contra Brasil. No, no, no. El mundo cree eso. Pero hay que jugar cada partido. Es como el tema de Messi. Los agazapados están todos calladitos. Están esperando que resbale, que se caiga, que pierda, que tenga un mal partido, que Argentina quede eliminada para salir. Están todos calladitos. ¿Por qué no hablan ahora? ¿Por qué no hablan ahora? No, no hablan. Nadie manda un mensaje. Una vez que Argentina quede eliminada, si queda eliminada, o una vez que Messi se quede sin copa, van a salir todos a hablar. Es bueno hablar antes y no después, como buen agazapado. Dice Mauricio, espero la final sea Brasil versus Argentina y cabe destacar que veo favorito en mi punto de vista a la Argentina, porque es un grupo más unido y todos juegan su papel. Es un conjunto que ha venido de menos a más y Brasil, por el otro lado, es el circo de Neymar y 10 más, porque no le veo una idea clara a qué juega Brasil. Al entrenador nadie lo escucha. El equipo juega para Neymar. Sé que falta Colombia, pero si Argentina llega a la final, no se sorprenda si Argentina lo golea. Es así y punto. Mauricio, no estoy de acuerdo. Brasil sí sabe lo que juega. Brasil tiene un equipo sólido. Es verdad que Argentina ha ido de menos a más. Perfecto, eso lo compro. No tengo dudas que ha ido creciendo Argentina como equipo. Pero tampoco lo de Argentina ha sido tan sólido, ni ha sido tan contundente, ni ha dejado una imagen de ser un conjunto que juega muy bien. El peso de sus jugadores y el desequilibrio notable de Messi han llevado a Argentina a posicionarla hoy como la mejor selección de su grupo y después de Brasil la mejor selección. Después de Brasil, sigo poniendo a Argentina después de Brasil, la mejor del campeonato. Primero Brasil, segundo Argentina hasta la fecha. Brasil defiende bien, le hacen pocos goles. Brasil genera en ofensiva, que es verdad que le falta y podría haber tenido menos problemas contra Chile o contra Perú. Es cierto, ahora Argentina contra Ecuador le gana 3-0, pero faltando 5 minutos o 10 minutos iba ganando 1-0. Y Ecuador tuvo algunas aproximaciones, algunas posibilidades con un contracentro para lograr el empate. No fueron situaciones muy claras, pero metió algún que otro centro y tuvo alguna posibilidad. Entonces, ojo con eso. No ha sido tan apabullante lo de Argentina. Ni el 3-0 reflejaba la realidad de esa selección. Veremos qué pasa. Como digo, vamos por parte. Primero, el partido de esta noche. Después, nos meteremos en la final. Hasta mañana. Es así y punto.